Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Operación desembarco finalizada con éxito, a punto ya, a falta de los últimos del Ondius, que están a bordo aún esperando para abandonar el crucero que esta misma tarde pone rumbo al puerto holandés de Rotterdam. Operación desembarco concluida. Saca a pecho el gobierno y aprovecha para anotarse un punto que siempre le viene bien. No ha habido contratiempos, pese al choque institucional con Canarias y el episodio de tensión con el presidente de las islas, al que van a perseguir durante un tiempo los memes de los roedores nadadores. Desbarró Clavijo su enfado justificado por el ninguneo, con que Canarias se coma todas las crisis, no se compadece con la sobreactuación, con teorías poco rigurosas y con generar más miedo donde ya lo hay. Punto en contra de Fernando Clavijo. Punto en contra para el ministro del Interior, que escogió Canarias y el éxito asegurado del operativo y no Huelva y el funeral de dos guardias civiles que perseguían a los narcos. Les falló Marlaska a los agentes que hoy se duelen un día más del olvido y de la falta de medios en una lucha desigual contra el crimen. Y punto en contra, puntos en realidad, muchos puntos en contra, los de las encuestas para el PSOE andaluz, donde lo que más temen es que el virus de Extremadura y Aragón se contagie a Andalucía, a María Jesús Montero, que va camino de estamparse el domingo con el peor pronóstico posible. Huérfano de buenas noticias como esta, se comprende que el gobierno amortice el éxito del desembarco en Granadilla.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al lunes. ¿Cómo están? A las 7 de la tarde, hora canaria aproximadamente, se calcula que el Ondius, fondeado en la dársena del puerto de Granadilla, pueda zarpar rumbo a Holanda una vez que haya terminado de repostar y de habituallarse y los últimos pasajeros hayan desembarcado para ser repatriados finalmente en un solo avión, un avión holandés que volará a Países Bajos. Hay 54 personas a bordo, 32 se quedarán a bordo para llevar el barco hasta el puerto de destino en Rotterdam. Cuando el Ondius se haya marchado, ya empezará la desinfección del puerto y se dará por terminado el operativo, que ha sido todo un éxito. Insiste en felicitarse hoy la ministra de Sanidad, Mónica García.
El mundo nos está mirando y, por cierto, el mundo nos está agradeciendo nuestra labor y agradeciendo las capacidades que tenemos en España para llevarla a cabo.
Creo que podemos estar orgullosos no solamente como gobierno, sino también como país. Un éxito no solamente de país, es un éxito del multilateralismo y es un éxito todo también del concepto de salud global. No solamente salvaguardar la salud de los pasajeros que van en el barco, sino también salvaguardar la salud pública mundial. Eso es un éxito.
Todo es un éxito, por si no ha quedado claro escuchando a la ministra. Un éxito total. Los 14 españoles del Gómez Ulla sabrán hoy mismo el resultado de sus PCR y ya saben hasta cuándo tendrán que estar aislados. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, confirmaba en Más de Uno esta mañana que la cuenta atrás de 42 días de cuarentena empieza el 6 de mayo.
Día 6, considerado como el día cero, y desde ahí 42 días. Esos 42 días van a tener que hacer en el Gómez Ulla? Bueno, pues eso es una cosa que vamos a ir analizando. En el protocolo se habla de una PCR al inicio, una PCR a los 7 días y después de eso volver a evaluar cómo tiene que ser y cuáles tiene que ser la materialización de esa cuarentena.
El operativo cerca de acabar. Cosa distinta es la tensión que se ha vivido con el gobierno canario y que sigue latente. Hoy mismo estudia Canarias un posible recurso ante los tribunales contra la autorización del fondeo del Ondius a través de la Marina Mercante. Clavijo defiende que no quiso estorbar ayer y por eso no estuvo presente en el operativo del puerto junto a la ministra de Sanidad y el resto de las autoridades. Critica al gobierno por ridiculizarle y reprocha que no se le haya escuchado.
Lo que pidió el gobierno de Canarias, que se les hiciese el test antes de bajar, no era descabellado. Y por supuesto, que la evacuación aérea también fuese en el menor tiempo posible. Es lo que nosotros solicitábamos. A la vista de que no fueron atendidas, ustedes son los responsables del operativo, ustedes lo autorizan. Lo que no me pueden es pedir a mí que autorice algo que creo que no es del todo correcto y nosotros con absoluta lealtad arrimamos el hombro para que salga bien.
Y llegando a su fin también la campaña de las andaluzas, último día para publicar encuestas y avalancha de sondeos esta mañana, coincidentes todos ellos en la derrota estrepitosa del PSOE de Montero y en que Juanma Moreno logra la mayoría absoluta. Hasta 58 diputados le asigna al Partido Popular el sondeo de NCR por para la razón que le asesta un batacazo al PSOE con dos escaños menos del suelo al que llegó Juan Espadas. En Ferraz, todos con Montero hoy en Génova, el análisis del portavoz Borja Semper.
Las elecciones del domingo cierran un ciclo electoral virtuoso para el Partido Popular. Andalucía puede ser la cuarta victoria consecutiva del Partido Popular de Feijóo en este ciclo electoral. Y además puede ser una victoria con un significado político muy profundo y muy relevante.
No hay tres victorias sin cuatro para el PP o sin cinco en unas elecciones generales. Resumimos el resto de las noticias del día, titulares, con Margarita Zavala y Mercedes Albelda.
Koldo García seguirá en prisión a la espera de la sentencia por el caso Mascarillas. El tribunal rechaza excarcelarle, como pidió el exasesor el último día de juicio, al no hallar ningún cambio en las circunstancias que determinaron la prisión provisional.
Irán sostiene que su última propuesta para poner fin a la guerra en Oriente Medio es muy generosa, a pesar de que Trump la califica de totalmente inaceptable. Teherán quiere mantener la gestión del estrecho de Hormuz.
Reunión de la Unión Europea para analizar la guerra en Irán y las nuevas sanciones a Rusia, que ya no cuenta con el veto de Orbán. Álvarez presiona en Bruselas para que los ministros de Exteriores voten y suspendan su acuerdo de asociación con Israel.
Starmer promete que el Reino Unido volverá a estar en el corazón de la Unión Europea en un giro tras perder las últimas elecciones frente al antieuropeísta Farage. El primer ministro británico asegura que el Brexit les ha hecho más pobres y más débiles.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores multa al exfutbolista Gerard Piqué con 200.000 euros por utilizar información privilegiada para comprar acciones de una empresa de salud, Aspi Global, para luego venderlas. La infracción se califica de muy grave.
Condenados a 2 años y 10 meses de prisión los padres que encerraron a sus hijos durante casi 4 años en un chalet de Oviedo. También pierden la patria potestad durante 3 años. Se les condena por violencia psíquica y abandono.
Y el tiempo, estrenamos semana con la misma inercia del fin de semana, más lluvia y más frío del normal para esta época del año, Marga.
Sí, arrancamos una semana en la que se nota que sigue haciendo más fresco de lo habitual para estas fechas, sobre todo en la mitad norte, con esos 0 grados con los que han amanecido en Soria, aunque hay que decir que hasta ahora las temperaturas son más agradables, rondando los 20 grados en muchas regiones o incluso calurosas en puntos del sur como Badajoz, Córdoba, Sevilla, más cerca de los 30. En cuanto a las lluvias, van a seguir con nosotros durante buena parte de la semana, hoy con tormentas que se limitan a Galicia, norte de Castilla y León, Vitoria y Navarra. En el resto, cielos soleados, incluidas las islas.
¿Sabes que llegaron los Freedom?
Onda Cero.
Operación desembarco en Granadilla. Entre las 5 de esta tarde y las 6 y media se espera que todos los pasajeros hayan abandonado el Ondius. Solo quedarán 32 a bordo, son parte de la tripulación, que se quedarán en el barco y que navegarán hasta Rotterdam. Finalmente, solo un avión y no dos, solo uno, se llevará a Países Bajos a los 22 pasajeros holandeses y australianos que quedan por desembarcar. A las 7 de la tarde el crucero tendría que haber zarpado ya de la dársena del puerto y ya no deberíamos verlo más fondeado en ese lugar. Habría terminado ya entonces el operativo que la ministra de Sanidad insiste una y otra vez en calificar como un éxito total. Canarias, Fernando Castellano. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, María.
Comparecencia en el puerto de la ministra. La hemos visto acompañada, como ayer, de Marlaska y del ministro Ángel Víctor Torres, felicitándose por la coordinación y por el éxito de este operativo. No entra en polémicas, estériles, dice.
No quiere entrar en polémicas y centrarse en la fase final del operativo. El crucero ha permanecido esta mañana fondeado en el puerto, donde ha recibido todo el habituallamiento solicitado por la naviera. Será esta tarde cuando volverá a activarse el dispositivo y los pasajeros serán trasladados hasta el dique en Falúa, para luego viajar por carretera hasta el aeropuerto en los microbuses de la Unidad Militar de Emergencias. La ministra Mónica García ha destacado que finalmente se descarta el avión australiano y solo saldrá un vuelo esta tarde con los 22 pasajeros que quedan.
Teníamos previsto que esta tarde llegaran 2 aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que iban en el vuelo australiano, y esperamos que a lo largo de la tarde, tanto que llegue ese vuelo como que podamos iniciar las labores de desembarque de estos ciudadanos. Ahora mismo hay 54 personas en el buque.
El gobierno canario sigue siendo crítico con el Ejecutivo Central y se reserva acciones judiciales por todo lo que ha sido la gestión. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, también ha cuestionado la estrategia del gobierno de Pedro Sánchez. Dávila no entiende cómo ahora aparecen PCRs positivas.
En primer lugar, aseguraron que no existían síntomas, que todos los pasajeros eran asintomáticos. A día de hoy ya sabemos que aparecen casos sospechosos en destinos, como ha trascendido ya en Francia, y también la posibilidad de que sea así en Estados Unidos. Y seguirán apareciendo nuevos positivos.
Y como decías, María, el crucero holandés va a continuar ahora hacia Países Bajos esta tarde, donde Rotterdam será su destino definitivo.
En 5 días espera que llegue a ese puerto holandés de Rotterdam. Día 6 de mayo, esa es la fecha a partir de la que se contarán los 42 días de cuarentena en nuestro país para los españoles que están en el Gómez Ulla desde ayer por la tarde y que hoy mismo van a saber el resultado de sus PCR. A medida que pasan las horas se van confirmando o descartando casos. Francia, por ejemplo, ha confirmado un positivo, una de las pasajeras que fue repatriada y que empezó a tener síntomas a bordo del avión. Vamos a hacer repaso con Belén Gómez del Pino.
Sobre todo fiebre, esa es la prueba, la de la temperatura que se realizó constantemente al pasaje a bordo del barco. En él no existía capacidad técnica, apunta el Ministerio de Sanidad, ni razones epidemiológicas para realizar PCR generalizadas. De los pasajeros ya desembarcados, el caso que más preocupa es el de esa francesa que ha dado positivo y que ha ido empeorando con las horas. El otro positivo, dudoso según Sanidad, está en Estados Unidos, asintomático. Hay además otro repatriado al mismo país con síntomas leves. De los 14 españoles ingresados en Madrid, sabemos que siguen bien, pero que tendrán que estar aislados en el hospital bastantes días, como confirmaba en Más de Uno el número 2 de Sanidad, Javier Padilla.
Se ha consensuado que el último día de contacto posible con algún caso se establezca en el día 6 de mayo. Es decir, a partir del 6 de mayo tenemos que delimitar 42 días, y esos 42 días son considerados, en principio, como los días de cuarentena que han de ser llevados a cabo.
Y las dos españolas ingresadas como contactos de un positivo en Sudáfrica, una en Barcelona, otra en Alicante, lo que sabemos es que siguen en buen estado y que todas las pruebas que se les han realizado han dado negativo.
6 días para las elecciones en Andalucía, eso quiere decir que este lunes es el último día en el que se permite publicar encuestas. Y tenemos un auténtico aluvión, aunque con coincidencia en casi todas ellas, es fácil resumirlas. El pésimo resultado que encaja el PSOE de la candidata María Jesús Montero por debajo del suelo al que llegó el partido con Juan Espadas y la mayoría absoluta que lograría Juanma Moreno con algunas horquillas que en el peor de los casos le dejarían al borde de los 55. La encuesta de La Razón es la más optimista de todas para Moreno, al que coloca 3 puntos por encima de esta mayoría absoluta, 58 escaños. Resumimos porcentajes y escaños. Juan de Dios Colmenero.
Radiografía inequívoca, casi unánime de los sondeos que se publican hoy con varios denominadores en común. El Partido Popular de Juanma Moreno camina con paso firme hacia la revalidación de la mayoría absoluta. El PSOE, de la hasta hace poco número 2 de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, se asoma al precipicio de su peor resultado histórico en la comunidad, el estancamiento de Vox y el pequeño impulso de las dos formaciones de la izquierda más a la izquierda que aumentarían levemente el porcentaje, aunque insuficiente y sin capacidad para competir por el gobierno. En la encuesta de NC Report, para La Razón, el Partido Popular de Juanma Moreno se movería en torno a los 57-58 escaños por encima del listón de la mayoría absoluta, situada en 55. En paralelo, la candidata socialista María Jesús Montero quedaría relegada a unos 28 diputados, confirmando un retroceso que ya no aparece como coyuntural, sino estructural. En el sondeo de Celeste Itel, que les cuenta Onda Cero, el Partido Popular, superando el 43% de los votos, obtendría 57 escaños, el PSOE 27, 3 por debajo de su peor resultado, que fueron los 30 de Juan Espada. Vox sufriría y se quedaría a un escaño por debajo, y por Andalucía y adelante Andalucía estarían en torno al 7-8% y entre 5 y 6 escaños.
Bueno, hoy no tienen actos de campaña destacados los candidatos porque están preparando el segundo debate esta noche, afinando mensajes con difícil papeleta para María Jesús Montero después de la tragedia de la muerte de otros 2 guardias civiles en su lucha contra el narco. Hay mucho enfado entre los sindicatos y agrupaciones de la Guardia Civil con el ministro Grande Marlaska, al que se considera responsable del deterioro de la situación y de que el narco campe a sus anchas. Y el efecto contagio para Montero, que ha formado parte del gobierno hasta hace muy poco, es real. El incidente se ha colado, de hecho, de lleno el fin de semana en la campaña. Andalucía, Juancho Fontán.
Sí, la campaña ha cambiado parcialmente el tono tras el impacto político generado por la muerte de estos 2 guardias civiles el pasado viernes en Huelva. El Partido Popular ha endurecido su discurso sobre seguridad y recursos para los agentes en la lucha contra el narcotráfico, al que también se ha sumado Vox. Las críticas al gobierno de Pedro Sánchez van a estar aseguradas en el debate a 5 de esta noche, sobre todo después de que ni el presidente del gobierno ni el ministro Grande Marlaska acudieran al funeral de los 2 agentes el pasado sábado. Un debate que llega con hasta 7 encuestas que se han conocido hoy, último día para publicarlas, y todas ellas apuntan a que Juanma Moreno estaría muy cerca de volver a conseguir la mayoría absoluta. El PSOE de María Jesús Montero tendría el peor resultado resultado de su historia por debajo de los 30 diputados, según estos sondeos. El resto de formaciones, Vox por Andalucía y Adelante Andalucía, mejorarían sus resultados. Hoy hemos entrado en la última semana de campaña y el domingo a las urnas.
La campaña que agoniza cuesta abajo hacia el domingo y marcada en estas últimas horas por esas desgraciadas muertes de los dos guardias civiles en Huelva. Hoy en la sede del PP, después de la reunión del Comité Ejecutivo, hemos visto de nuevo al portavoz Borja Sémper, que se reincorpora ya oficialmente a su trabajo, centrado en dos asuntos: esta campaña de Andalucía y el resultado del domingo y las reformas urgentes que plantea el Partido Popular para proteger y dotar de medios a los guardias civiles en su lucha contra el narcotráfico. Sede del PP, José Ramón Arias.
Recuperar el mando operativo con su reformar el Código Penal, armas no letales para no utilizar las narcoanchas y llevar las causas a la Audiencia Nacional. Son algunas de las medidas que proponen los populares, más allá del apoyo político que el gobierno no practica con los guardias civiles, según Borja Sémper, que dice que han sido asesinados cumpliendo su labor.
La primera conclusión a la que llegamos o reiteramos es que la Guardia Civil necesita respaldo real. Afecto, sin duda. Solidaridad y buenas palabras por parte de los representantes políticos también. Pero lo que fundamentalmente necesita la Guardia Civil es un respaldo real. Medios suficientes, protección jurídica y una estrategia sostenida contra el crimen organizado.
Los populares, que han echado en falta más información y coordinación en la crisis del antivirus, consideran que el próximo domingo puede producirse la cuarta victoria consecutiva del proyecto que dicen quiere instaurar Feijóo en nuestro país.
Pues hablando de la campaña de las andaluzas y de esas elecciones del próximo domingo, en el PSOE se centran esta mañana en insuflarle ánimos a la candidata María Jesús Montero y se consuelan con el mensaje de que las encuestas son solo eso, encuestas. Sede de Ferraz, Ignacio Jarillo.
A eso se agarra, sí. Hoy la ejecutiva federal del PSOE, sin Sánchez, por cierto, dicen que por motivos de agenda, se agarran a que las encuestas se equivoquen y que se equivoquen todas las 6 publicadas aquí en Ferraz, y apela la portavoz Montse Mínguez al símil deportivo. Hay que luchar hasta el final para revertir la victoria del PP el próximo domingo.
No nos van a desanimar, que los partidos tienen 90 minutos y después puede haber prórrogas, incluso penaltis, y aquí vamos a jugar hasta el final. Se vota el día 17 de mayo y la encuesta que vale es la del 17 de mayo.
El PSOE ha evitado una y otra vez la crítica al presidente canario Clavijo por su enfado con la ministra de Sanidad a cuenta de la crisis canaria del antivirus, y se ha preferido arremeter contra los populares por criticar al gobierno de las soluciones, decía Mínguez, al PP de las crispaciones.
Nunca se toca la moto día.
La guerra que nunca termina. Irán dice hoy que la última oferta que ha enviado a Estados Unidos para conseguir acabar con el bloqueo de Hormuz es muy generosa, pero Trump considera que es totalmente inaceptable. El diario Wall Street Journal dice que Teherán estaría dispuesto a ceder una parte de sus reservas de uranio enriquecido a un tercer país, pero en ningún caso a desmantelar sus instalaciones nucleares como quiere el presidente norteamericano. En cualquier caso, insisten en que este es un tema del que no quieren hablar en esta primera fase de las negociaciones. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Detrás de su "es totalmente inaceptable y no me gusta" hay una clara frustración de Donald Trump sobre una guerra con Irán que no sabe cómo terminar y que pensaba iba a estar resuelta con una gran victoria antes del viaje de esta semana a Pekín. El hombre que le empujó a comenzar el conflicto hace ya casi 3 meses, Benjamin Netanyahu, fue muy claro anoche en una entrevista en el programa 60 Minutes de la cadena de televisión CBS de por qué hay que terminar la faena.
It's not over because there's still nuclear material.
No ha terminado todavía porque hay uranio enriquecido que tiene que ser sacado de Irán, misiles balísticos que quieren producir. Por supuesto que hemos destruido mucho, pero todavía queda y hay que finalizar el trabajo. Los iraníes han ofrecido a Trump abrir el estrecho de Hormuz a cambio del levantamiento de las sanciones económicas internacionales y de que declare el fin de la guerra, pero no quieren que en una primera fase de negociaciones se hable de su programa nuclear.
El tira y afloja entre Irán y Estados Unidos y los inversores que siguen a la espera. Las bolsas no registran grandes altibajos, pero continúa la preocupación por el efecto del precio del petróleo, que está un 45% por encima de los niveles previos al inicio de los ataques. El barril de Brent se mantiene en torno a los $103. Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, el mejor barómetro para medir la presión del conflicto en Oriente Próximo es el petróleo. El precio del barril de crudo oscila ahora entre los $103 y los $105 el barril. Se encarece más del 3% respecto al viernes pasado, el 45% arriba respecto al inicio de la guerra. El rechazo de Estados Unidos e Irán a sus respectivos propuestas de acuerdo eleva el coste de los hidrocarburos y no suben más, según los expertos, porque el alto el fuego, aunque inestable, se mantiene por un menor peso del crudo en la producción solventado por renovables y nucleares y, como señala Alicia Coronil Johnson, economista jefe de Singular Bank, porque algunos países del Golfo han logrado otras vías de exportación.
Por el momento, tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes están logrando pues abastecer al mercado en torno a 8 o 9 millones de barriles diarios, ¿no? Y evitar pues que el shock de oferta se recrudezca.
Los mercados también están expectantes ante la visita de Donald Trump a China y la cumbre con Xi Jinping. En las bolsas, el color dominante es el rojo. El IBEX desciende 4 décimas, IAG se dispara un 6% y Acciona Energía también un 4. Y en la parte baja caen sobre todo Inditex e Indra cuando la CNMV ha impuesto una multa de 300.000 euros a Gerard Piqué y José Elías por operar en bolsa con información privilegiada.
Entre los sectores económicos que ya están mostrando preocupación en nuestro país está muy presente el sector de la construcción. Se tema que ocurra algo parecido a lo que ya sucedió durante la guerra de Ucrania. En el caso del Estrecho de Hormuz no hay que olvidar que los países del Golfo son grandes productores de aluminio, que ahora no llega, como tampoco llega por esa ruta cemento o determinados plásticos derivados del petróleo con los que se fabrican tuberías o aislantes. Patricia Gijón.
Sobre todo cemento, hormigón, acero, vidrio o madera. Construir las viviendas cuesta más porque se encarece en los precios de las materias primas, pero también la energía para fabricarlos y transportarlos. El sector asegura que los costes continúan en máximo, solo la guerra ha encarecido la producción entre un 3 y un 6%, pero si el conflicto persiste, César Franco, presidente del Colegio General de Ingenieros Industriales, pronostica en Onda Cero incrementos mayores.
Vamos a estar hablando de aumentar coste de construcción entre un 3 o un 6%, que incluso si este escenario de tensión persiste, pues los costes globales de producción podrían aumentar entre un 6 o un 10%.
La subida de costes ralentiza también el ritmo de las construcciones, incrementos que se trasladan también a las reformas del hogar. Cambiar ventanas, reformar baños, aislar fachadas se encarecen igualmente. Los presupuestos duran menos tiempo porque los precios de los materiales fluctúan continuamente.
Tenemos la moto.
En el clásico al Real Madrid, Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Falta de 3 jornadas para el final del campeonato. Ya tiene el Barça su liga número 29 en las vitrinas, ganándola además ante su eterno rival en un partido que no tuvo mucha historia. Los tempraneros goles de Rashford y Ferran liquidaron pronto un clásico en el que los blaugranas se mostraron netamente superiores a un Real Madrid que no pudo contar finalmente con Mbappé y en el que Hausen cayó lesionado en el calentamiento. Una liga más que merecida, la segunda seguida para el equipo de Hansi Flick, que ha sido sin duda el mejor de toda la temporada. Joan Laporta.
Bueno, me ha gustado mucho ganarla el segundo año consecutivo y esto es lo mejor que se puede vivir en estos momentos. Ganarla contra nuestro rival eterno pues está muy bien. Ha sido un partido histórico porque ha sido como una final, una liga que ha tenido una final y hemos ganado.
Un Barcelona que celebró anoche ese título de Liga y que hoy seguirá haciéndolo con fiesta esta tarde por las calles de la ciudad condal. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. El barcelonismo celebró por lo grande y a lo alto el título conseguido con celebración por las calles de Barcelona en bicicleta de Olmo, Eric García o Pedri. Joan Laporta se fue a celebrarlo de madrugada en una discoteca. A Canaletas fueron Valde y Marc Casado y la fiesta continúa. La Rúa comienza a las 5 de la tarde desde el Camp Nou, llegará hasta el Paseo de Gracia, volverá y concluirá al filo de las 9 de la tarde con un autobús descapotado en el que estará toda la plantilla, presumiblemente con la ausencia de Hansi Flick por el fallecimiento de su padre.
Esa derrota en el Clásico deja al Real Madrid en una situación complicada, teniendo que mirar al futuro tras una temporada para olvidar. Hoy ha habido reunión de la Junta Directiva con la búsqueda de nuevo entrenador como asunto principal y un nombre propio sobre la mesa, el de José Mourinho. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola, Óscar, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues reunión de la Junta Directiva del Real Madrid esta mañana en la Ciudad Deportiva, el conjunto blanco en Valdebebas, presidida por, evidentemente, Florentino Pérez, donde se ha tratado, como no podía ser de otra manera, el nombre del futuro entrenador. Ha salido el de José Mourinho y cada vez crece más la idea en la cabeza del presidente de que 13 años después vuelva al de Setúbal. Sea quien sea el entrenador, se le quiere anunciar rápido, nada más terminar la temporada, después del último partido en casa frente al Athletic de Bilbao, donde se va a despedir Dani Carvajal. Va a haber altas y bajas bastante numerosas este verano y Mourinho crece como candidato número uno a entrenar al Madrid la próxima temporada.
La jornada de Liga de ayer nos dejó también el empate a uno entre Mallorca y Villarreal. Siguen los Baleares luchando por la permanencia, objetivo al que se acerca el Valencia, que ganó 0-1 en Samamés, a un Athletic de Bilbao que pierde el resto de la temporada por lesión muscular a Nico Williams. Las pruebas han descartado lesión grave, así que llegará al Mundial el extremo del Athletic. Y además, Oviedo y Getafe empataron a 0. Los asturianos serán ya hoy matemáticamente equipo de segunda si el Girona puntúa en su visita al Rayo en el duelo que cierra esta noche la jornada 35. Sin descanso, arranca mañana la 36ª con tres partidos: Celta, Levante, Betis, Elche y Osasuna, Atlético de Madrid. El Español ha hecho además hoy oficial la contratación de Monchi como nuevo director deportivo. Lejos del fútbol, destacar la brillante victoria lograda ayer por Jorge Martín en el Gran Premio de Francia de MotoGP. Y en tenis, Rafa Jodar está en octavos del Master 1000 de Roma, superó ayer en tres sets al italiano Arnaldi. La jornada de hoy nos ha dejado la victoria del andaluce y la eliminación de Davidovich.
De los padres que mantuvieron encerrados a sus hijos durante casi 4 años en un chalet de Oviedo. La justicia les absuelve de detención ilegal. La audiencia provincial les condena a 2 años y 10 meses por violencia psíquica y por abandono y les retira la custodia. Oviedo, Alba Vázquez.
Permanecieron 4 años aislados del mundo en un chalet de Fitoria en Oviedo, según alegaron sus progenitores en el juicio por miedo al contagio y para protegerlos de enfermedades. La audiencia provincial condena a 2 años y 4 meses de prisión a cada uno de los padres por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar. Por el delito de abandono de familia se condena a cada progenitor a otros 6 meses de cárcel. Según fuentes de la Fiscalía Asturiana, durante 3 años y 4 meses estarán además inhabilitados para el ejercicio de la patria potestad, además de tener prohibido aproximarse a los menores a menos de 300 metros. El tribunal les absuelve de los delitos de detención ilegal de los que también estaban acusados e impone una indemnización para cada menor de 30.000 euros. Los niños, 2 gemelos de 9 años y su hermano de 11, estuvieron encerrados en una casa unifamiliar en las afueras de Oviedo entre diciembre de 2021 y abril de 2025. Se encuentran bajo la tutela de los servicios sociales del Principado.
Pues así terminamos este rato de radio. En la realización, Gema Esteban; en la producción, Victoria Verdier. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.